Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Porque a las 11 y 5, las 10 y 5 en las Islas Canarias, es noticia que el jurado que está viendo el caso del asesino de Pioz ha visto de vuelta la sentencia que había remitido a la jueza, que ha estimado falta de motivación todavía en los argumentos expuestos. No es tan raro esto y desconocemos si tendremos un veredicto definitivo a lo largo del día o habrá que esperar, que es lo más probable, a la semana que viene. En cualquier caso, está con nosotros nuestro especialista Pablo Muñoz. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Esto de la fundamentación o de la falta de fundamentación por parte de los jurados se da con frecuencia.
Sí, porque ahí los presidentes de los tribunales lo que tienen es muchísimo cuidado de que esa fundamentación esté correctamente hecha, porque si no, da luego lugar a posibles
defectos de forma y recursos, claro, y eliminar el juicio.
E incluso la obligación, podría haber esto derivar en una obligación de repetir el juicio, lo cual sería tremendo, lógicamente, ¿no? Entonces es bastante normal. La fiscal del caso lo que ha dicho es que efectivamente había unos defectos de forma y que se van a subsanar y que en principio estaba todo correcto. Y bueno, hay que tener en cuenta que los jurados no son profesionales y que no saben manejar muy bien todas estas cuestiones técnicas, y precisamente para eso está la figura del presidente del tribunal.
A mí, como esto me parece una americanada, a mí me llegan y me dicen: usted tiene que determinar si el asesino de Pioz fue asesino o homicida, y que si estaba bien o no de la cabeza, me da un patatús y me muero.
Claro, porque además tienes que hacerlo con arreglo
a la legislación, basarlo
muy bien. Es decir, tienes que decir, nos creemos que la declaración del testigo no sé qué, y en base a la prueba documental esta, y en base a lo que sea, y tú vas fundamentando y vas construyendo ese objeto del veredicto, y luego ya tienes que llegar a que las conclusiones finales sean coherentes con lo que tú has declarado probado antes.
Claro, no, si tiene su ciencia, yo que ya te digo, me parece una americanada. En cualquier caso, se ha devuelto para una fundamentación más pormenorizada al jurado el texto y no sabemos cuándo la sentencia.
Vamos a ver, si ya ha habido un primer intento por parte del jurado de presentar ese veredicto, quiere decir que ellos, en cuanto a las conclusiones, parece ser que las deben tener ya bastante claras. Otra cosa es que tengan que trabajar más en fundamentarlas con todas las cosas que han ocurrido durante la vista oral, que no hay que olvidarlo, solo lo que ocurre en la vista oral es como debe basarse ese objeto del veredicto.
¿Y qué te parece fundamental de lo que tiene que determinar el jurado? Lo digo porque en su momento se ha subrayado que es muy importante saber si el asesino actuó por un impulso o si fue un plan deliberado el que le llevó a la casa de sus tíos y de sus sobrinos para matarlos.
Claro, aquí realmente lo que está ocurriendo es que en cuanto a los hechos en sí, no hay ningún tipo de controversia. La defensa también acepta que los hechos se produjeron de la forma que se produjeron. Y entonces lo que se trata aquí es de saber si la mente del cerebro de Patrick Nogueira es un cerebro que funciona normalmente, es decir, que es perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. Es decir, es verdad que él no actúa con un arrebato de ira durante los hechos, durante la mecánica de los hechos. Pero bueno, ahí están los peritos de la defensa, que sostienen que tiene un daño cerebral, que ha sufrido un daño cerebral y que ese daño cerebral de alguna forma le ha determinado para actuar de esa forma.
Pues se da la circunstancia, cosas que acontecen en este nuestro programa, de que uno de los peritos de la defensa, por no decir el principal, en el ámbito psiquiátrico forense, es nuestro José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Esto
buenos
lo
hacen
en sus ratos libres. Mientras...
No, me dedico profesionalmente a esto. Lo de en ratos libres, venir aquí, que es un placer para compartir todo este tipo de cosas.
Mira qué serio se pone. Bueno,
ahora, es que en este instante vengo de perito.
Vienes de perito.
De perito
como Pedro Sánchez, que cambia de personalidad según el mes. ¿Qué quería yo subrayar? Que hablamos de un episodio crudelísimo, de un tipo que no solamente descuartiza, por ejemplo, a su tía, sino que se hace un selfie con ella, que se lo envía a su amigo Malcolm en Brasil, con el que va discutiendo los detalles del descuartizamiento y de la elaboración de los cuerpos, y que efectivamente ha argumentado que él no es un ser normal. Como José Miguel ha podido examinar de cerca su cerebro, nos puede contar qué es lo que ha encontrado.
Bueno, he examinado su cerebro y a la persona en sí, no solamente a través de los actos de los que todo el mundo, y muy bien Pablo, ha explicado, sino a través de más cuestiones, prácticamente una serie de pruebas neurológicas, además de, no voy a decir de última generación, porque esto puede llevar a la confusión. Parece que, por ejemplo, que un PET, una emisión de positrones, una tomografía de emisión de positrones, parece que es algo pues de última, llevan 30 años utilizándose aproximadamente, ¿no?, este tipo de técnicas. Todo esto surge de una cuestión muy sencilla de entender para el oyente. En un momento dado, hace un año y pico, poco tiempo después justamente de estos horribles sucesos, y digo horribles porque por muy perito que uno sea o por mucho que esté trabajando en este caso con Bárbara Arroyo, que es la abogada de la defensa, somos humanos, igual que cualquiera, lógico, ¿no? Entonces es un caso que horroriza y pone los pelos como escarpias a cualquier persona. Bien.
Y además tú has tenido que ver los materiales que ni siquiera ha tenido que ver Pablo.
Efectivamente, tengo acceso a
las fotocitas que hacía este señor, las has tenido que ver.
No debo entrar en detalles de lo que he visto y lo que no he visto, pero digamos que he visto una cantidad de documentación que no ha sido hasta ahora accesible al público. En ese instante, cuando la abogado Bárbara Arroyo, que ha hecho una defensa numantina del caso, literalmente numantina, porque es... digámoslo así, nosotros o ella contra 40 millones de españoles, vamos a ver.
Bueno, contra el impulso natural del ser humano. Este señor tiene derecho a la defensa, los oyentes lo conocen bien porque son cultos, y así es, y así tiene que ser, pero se hace muy difícil concedérselo.
Obviamente.
Desde el punto de vista emocional, pero se impone la razón.
Claro, es decir, todos, hasta el perito, que ahora estoy en condición de perito y no como José Miguel Gaona, me sucede exactamente igual, hasta el punto que en ocasiones, cuando vas leyendo no solamente los WhatsApp, sino las declaraciones que hizo la policía, etcétera, o has visto una serie de documentos gráficos, pues tienes casi, no digo que apartar la vista, porque estás un poco endurecido con este tipo de cosas, pero que se te humedecen los ojos. Es decir, pero que digo, qué barbaridad.
¿Por
Bien.
Qué?
Pues porque evidentemente yo creo que hay detalles que Pablo quizá puede relatar mejor. No, tampoco se va a meter más el dedo en la llaga, pero...
No, es que son de una crudeza tan brutal que yo no sé si merece la pena mucho entrar en ellos, porque es entrar en un terreno, ya diría, de casi de entre comillas.
Sí, los hechos son muy explícitos en sí mismos.
Efectivamente. Bueno, para abreviarlo, la única condición que le ponemos el equipo forense nuestro es la siguiente a la abogada Bárbara Arroyo, y es lo siguiente. Vamos a ver, nosotros vamos a hacer un estudio de esto y solo vamos a aceptarlo si encontramos daño neurológico, además daño neurológico no de una tontería, de una pequeña cuestión de lo típico, ¿no? De 5 milímetros en el lóbulo tal, ¿no? Y bueno, inteligentemente, Bárbara Arroyo accede y comenzamos todas nuestras pericias. Finalmente, obviamente también le entrevistamos personalmente ahí en la cárcel y yo observo una serie de... No sé si será la experiencia, hombre, son muchas décadas, ¿no? Ya años, ¿no? Trabajando también de psiquiatra, una serie de actitudes, de conductas, pues que son sumamente extrañas en este individuo. Y se me enciende la luz. Digo, aquí hay gato encerrado en el cerebro.
Por ejemplo, ahora sí que te tengo que preguntar.
Sí, claro.
No va a ser que sea extravagante.
No. Muchas veces son esos pequeños detalles, ¿no? De la manera de saludar, la manera de comportarse, los comentarios. Un comentario, por ejemplo, hice yo en la sala que no estaba en el informe y trascendió a la prensa. De repente se queda perplejo, no entendiendo realmente el alcance de lo que había hecho. Y dice, bueno, en las guerras mueren muchas más personas y niños, ¿no? Y no pasa nada. Pero el tema no es... Porque me dice, ¿qué cínico es? No. Lo dice con todo el aplomo, diciendo, no entiendo, o sea, yo entiendo que los he matado, entiendo que no esté bien, ¿no? Pero no había una trascendencia emocional. He tratado psicópatas que en algún momento dado llegan incluso hasta emocionarse, porque no todo el mundo es un psicópata así a la bestia, ¿no? Por otro lado, llamaba la atención que para esa falta de sensibilidad y la dinámica del crimen, tuviera dentro de la escala de Herr, que es una escala que es propia para analizar las psicopatías, el PCLR exactamente, es una escala clásica para analizar psicópatas, que no tuviera tampoco una puntuación máxima, tenía de 30 sobre 40. Vale, vale, bien. Entonces, había una serie de pequeños detalles que, para un ojo avizor o profesional, decimos, aquí algo pasa. Total, hablamos con el hospital, con la clínica universitaria Quirón, aquí en Madrid, con el jefe de dicho departamento, Antonio Maldonado, el jefe de medicina nuclear. Dijimos, mira, quiero hacerle una tomografía de emisión de positrones. ¿Qué es esta prueba? En esta prueba lo que se ve es la funcionalidad del cerebro. Es decir, la zona frontal, cómo funcionan los lóbulos temporales, la zona occipital, el cerebelo, el giro angular, el gyrus angular, que son estructuras que están relacionadas con los impulsos, con la agresividad, con las inhibiciones de conductas. ¿Y qué es eso de inhibición de conductas? Pues algo muy sencillo. A veces usted tiene ganas de robar algo en el supermercado y no lo hace porque uno se inhibe. Tiene uno ganas de, le hace una pirula de tráfico y tiene ganas de bajarse y darle con un palo en la cabeza, ¿no? Pues afortunadamente el 99,99% de la gente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos inhibimos. Se llaman conductas inhibitorias. Bien. Hacemos esta tomografía, que es compleja, hay que inyectar una sustancia, el 18F fluoruro desoxiglucosa, que es una sustancia radioactiva, tiene una vida media de 2 horas. Está el individuo, en este caso Patrick Nogueira, descansando en una habitación especial para no ser estimulado. Se le pasa a la sala donde se hace toda esta prueba de medicina nuclear. Yo estoy presente, además. Quise verlo exactamente los resultados in situ. Y cuando empezamos a recibir los resultados y a imprimirlos y a verlos en las pantallas, don Antonio Maldonado, que no yo, porque mucha gente puede, vaya, mira, este el psiquiatra como de parte. No, no, no. Antonio Maldonado se queda realmente estupefacto y dice, oye, macho, este cerebro, pero mira, empezamos a verlo en la pantalla y tiene no alguna anomalía, sino que está hecho desde el punto de vista fisiológico un queso gruyer. Hasta tal punto que don Antonio Maldonado, que lo diré, es un trabajo que él ha hecho por requerimiento de la justicia, es decir, no ha cobrado nada, digo, que no hay aquí, claro, sí, ya veo estos peritos lo que hacen. Personalmente también, apenas mis gastos. El caso es tan interesante desde el punto de vista profesional que todos los peritos que hemos trabajado lo hemos hecho realmente, honestamente, prácticamente por amor al arte. Debo dejarlo claro. Nos pareció un caso muy interesante. Bueno, no voy a entrar en todos los detalles de todas las
zonas
que tenía
alterada. Pero cuando dices que tiene el cerebro como un queso gruyere, ¿qué quieres decir? ¿Que
pues
tiene
que
agujeros?
Las áreas que tenían que estar activadas, en un momento dado, no están activadas. Se colaron algunas imágenes en la prensa, que no son, entre paréntesis, las más significativas, en las que ya se apreciaba que, por ejemplo, la actividad en el lóbulo temporal derecho era prácticamente no mínima, sino inexistente.
Pero como si lo tuviese paralizado, para que yo lo entienda.
Efectivamente. Como si lo tuviese paralizado. Hasta el punto que el Hospital Universitario Quirón dice, literalmente las conclusiones, abro comillas, todos los hallazgos metabólicos descritos describen o muestran un cerebro que no se ajusta a los criterios de normalidad. Y eso es la única razón por la que hemos estado en el juicio, por la que hemos dicho, oye, este individuo, yo no sé qué vais a hacer vosotros con él desde el punto de vista legal, ¿eh? Pero nosotros, como personas de ciencia, queremos que, además de la pena, que nadie intenta, y esto debo dejarlo claro, que este individuo se vaya de rositas, ¿eh? No, que aquí también hay mucha confusión. Lo que ustedes quieren que se metan en la calle. No.
Hola, la defensa pide 25 años.
Efectivamente, o sea, décadas de cárcel, pero que durante ese tiempo este individuo esté en tratamiento.
Sí, pero si tiene el cerebro como un queso, no tiene mucho remedio, ¿no?
Sí, en ocasiones sí. Una persona que hubiese tenido este PET, esta tomografía de emisión de positrones alterada como él tiene, habitualmente se hubiesen hecho más pruebas. Se hubiese hecho una electroencefalografía, se hubiese repetido el PET, se hubiesen hecho muchas más pruebas. Lo que pasa es que no hemos podido hacerlas, evidentemente, porque el individuo obviamente se encuentra en la cárcel.
Oye, ¿en el caso de otros asesinos múltiples también se presenta este cerebro tipo Gruyer?
En algunas ocasiones sí y en otras no. En cualquier caso, nosotros en el juicio lo hemos dejado claro, desligamos no tiene por qué estar unido. Y este es otro de los errores que se está cometiendo, incluso por algunos de los otros peritos que han testificado, y es que se imaginan que lo que intentamos es justificar la psicopatía.
Sí, decir, es un poco enfermito
por este tema. No. Dejémoslo claro. Por ejemplo, psicópatas integrados, las estadísticas apuntan que hay unas 10 o 12 o 15% de personas psicópatas que tienen la misma puntuación, a lo mejor, que Patrick Nogueira. De hecho, puse un ejemplo, espero que nadie se haya ofendido. Dije, en esta sala es probablemente que haya una o dos personas con la misma puntuación que Patrick Nogueira. ¿Que no han asesinado? Pues claro que no. Entre otras cosas porque, además, a lo mejor, no tienen alteración neurológica. Y luego hay otro factor obvio. No porque alguien tenga psicopatía y tenga alteración neurológica necesariamente sale con un cuchillo a matar a la gente. Tienen que darse una serie de circunstancias. Esto puede ser complicado de entender.
No, pero es que hay psicópatas ordenados, por ejemplo, para el poder, que son perfectamente capaces de alzarse en una escala de competición con absoluta frialdad, con una falta total de empatía hacia sus enemigos, vamos a decir, laborales, y que son muy eficaces por esa razón en el desempeño de su función.
Y hasta los de su propio partido, por supuesto.
Sí, sí, efectivamente.
No, lo digo como psiquiatra, no estoy haciendo ninguna valoración política.
Yo te quería preguntar una cosa. ¿Este tipo de informes es la primera vez que se presenta en España?
Sí.
Porque esto sí que es interesante. Estamos hablando, claro,
otra
era una defensa. Es una defensa que era muy complicada, es muy compleja, porque los hechos son estos. Entonces, evidentemente, el haber acudido a este tipo de peritaje, pues es pionero en España, ¿no?
Efectivamente. De hecho, no es por echarnos flores, pero ha habido profesores forenses que en redes sociales, en programas de entrevistas, nos han felicitado porque en Estados Unidos, por ejemplo, llevan años. Mira, Cristina, por ejemplo, es que uno de los mitos que ha habido con esta historia es esto no solamente en España, sino en el mundo. Esto no tiene base, esto no tiene tal. ¿Me podrías decir, Cristina, por favor, de cuándo es esa sentencia?
Sí, tenemos una que utiliza este procedimiento en 1992, octubre 8.
Exacto, es decir, hace 26 años de un crimen, si quieres se la puedes pasar a Pablo.
El pueblo contra el estado de... No, el pueblo Weinstein. Del estado de New York en el caso Herbert Weinstein, sí.
Exactamente, Herbert Weinstein fue un individuo que mató a su mujer, pero lo extraño del caso es que se llevaban fenomenal. Los vecinos, las amistades empezaron a observar que el tipo había ido cambiando. No quiero establecer excesivos paralelismos con el caso de Patrick Nogueira.
No, porque no se parecen.
Pero todo el mundo, en el caso de Weinstein, hablaba que, bueno, que era un tipo encantador, que tal y que cual, y que no lo entendían. Se le hizo un PET, la misma prueba que hicimos a Patrick Nogueira, y se descubrió que tenía un tumor en el lóbulo frontal. Creo que recordar que en el derecho, entre paréntesis. Eso llegó al final a un acuerdo con la fiscalía para reducir un homicidio en primer grado, según los cánones norteamericanos anglosajones, a un homicidio en segundo grado.
¿Pero cuál sería en definitiva tu apreciación? Porque claro, a mí ya me interesa...
Solamente un segundo para acabar con esto, porque es interesante que los oyentes... Esto, por ejemplo, es un estudio del 2015, creo recordar, en el que de solo unos meses analizan nada menos que... ¿Cuántos casos, Cristina?
361.
Es que hemos oído a supuestos reputados forenses decir que esto no existe. Es algo que se han inventado, es algo que no funciona, es algo que realmente no tiene nada que ver, que no se ha utilizado nunca, que somos una especie de peritos de no sé qué. Es una prueba admitida en cortes tan lejanas como, por ejemplo, Cristina, como
ver,
puedes ver...
India.
En la India,
es que
en
me
Chile,
está pasando todos los
en
informes.
Inglaterra, en
pero como
en
no
casi
tenemos toda la mañana y tenemos
que
necesariamente conducir en estos momentos en los que el jurado está otra vez reunido para intentar fundamentar mejor un veredicto que ya se había producido y que les ha devuelto el juez, que según nos cuenta Pablo, es una cosa bastante habitual. Para hacernos una idea de qué tipo de sujeto es, muchas veces cuando hablamos de este tipo de asesinos múltiples, tú comentabas en antena que los psicópatas efectivamente no tienen empatía, no experimentan las mismas cosas, pero que tienen total lucidez racional. ¿En qué punto estás con relación a Patrick Nogueira?
Pues que es evidente que tiene un trastorno de personalidad, que no es una enfermedad, así de claro lo digo.
No, que es una cosa que no se quita y que no tiene cura.
Es una manera
que él
de,
es así.
Es una manera de sentir, es una manera de tener una relación con las emociones enfermiza, que no una enfermedad per se, pero que se da la casualidad o el añadido, de que además de lo anterior...
Ah, además.
Claro, es que esta es la clave de la cuestión y la sutileza del concepto. Que además de lo anterior, tiene una alteración neurológica importantísima, comprobada de manera
objetiva.
¿Y a
qué le movería esa alteración a tu juicio? ¿A la agresividad? ¿A trocear a las personas?
No es así directamente. Lo que le mueve es a un aumento de la agresividad y a una compulsión y a una dificultad para medir y para controlar una serie de emociones. Todos o algunos...
Lo cual no le hace menos peligroso, sino casi más.
Claro, por eso, de ahí la importancia de completar un estudio neurológico y que se ponga el individuo este en cuestión en tratamiento.
En cualquier caso, le van a caer muchísimas décadas. ¿Te atreves a determinar qué haría el jurado?
Pues vamos a ver, eso depende un poco de la capacidad de persuasión que haya tenido cada porque este sí que es un juicio de peritos, no forma parte de estrategias de defensa de otro tipo, nada más que esto funciona en torno a peritos. Depende haya sido más persuasivo en sala, tal. Yo creo que va a ser condenado a prisión permanente revisable, ¿eh? Esa es mi impresión. Por supuesto, yo no voy a entrar en disquisiciones científicas con personas como una que evidentemente saben, yo no sé nada, sabe el que sabe es él y el resto de peritos que hayan comparecido, pero mi impresión personal es que por cómo se producieron los hechos, por esa falta incluso de arrebato en la forma de actuar, por esa falta de ira, por esa falta, por esa todo el conjunto de lo que se produjo este crimen, yo creo que el jurado se va a inclinar por prisión permanente revisable. Es la sensación que tengo, ¿eh? Pero si es lo contrario, pues será un auténtico éxito por parte fundamentalmente de los peritos de la defensa.
Pues la verdad ha sido apasionante, lo será mucho más, y es todo un privilegio teneros, tanto a Pablo Muñoz con su información policial como a José Miguel Gaona con su peritaje psiquiátrico forense y además aquí, en primera persona, en fin de semana de COPE. Muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y 5 minutos de consultorio jurídico. Ya sabéis que recibimos vuestras preguntas por Facebook. Sofía Gonzalo nos las pasa y aquí os damos lectura a lo que preguntáis. Y aquí tenemos un Juan Sánchez preguntando a don Francisco García Domínguez, director legal y de asesoría jurídica de Arriaga Asociados. Buenos días, Fran.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Dice, creo que hay gente que está falsificando uno de los productos de mi empresa. ¿Qué acciones legales podría tomar? Claro, estoy pensando, no sé a qué se dedica Juan, desgraciadamente no nos lo ha especificado, pero claro, cualquier empresa que fabrique sillas, bolsos, tal, y que de repente vea ese producto copiado, ¿qué puede hacer?
Bueno, la verdad es que la pregunta le faltan algunas circunstancias para poder dar una respuesta quizás más concreta, pero vamos a intentar abarcar todo el contenido de la misma, ¿bien? Entonces, en primer lugar, lo que yo le diría a Juan es que lo primero que debería hacer es hacer una comunicación a esa empresa presuntamente falsificadora, vamos a decir, para poner en conocimiento de esta circunstancia a esa empresa y poder evitar que si el día de mañana esto se acaba judicializando, pues puedan decir que no conocían que realmente ese producto ya existía en el mercado o que era de las mismas características que las
no
de
se
la
les
empresa.
Dijo.
Efectivamente.
O sea, advertir al copiador.
Evitar que pueda alegar en un futuro un desconocimiento, ¿vale?, de que existe ese producto ya en el mercado. Y luego, pues decirle a Juan que efectivamente todo esto va relacionado con lo que es la propiedad industrial, la propiedad intelectual, marcas, patentes. Entonces, es una situación muy distinta si Juan tiene ese producto al que hace referencia ya patentado, ya registrado, o lleva una marca, una insignia que esté registrada, porque tendrá muchas más garantías que si es un producto, pues digamos, de los que, pues bueno, no tienes esa patente, ese registro, esa garantía, ¿vale? Entonces, por un lado, en el caso de que sí exista un registro en las oficinas españolas de patentes y marcas, en ese caso sí que tiene un procedimiento muy garantista frente a ellas, con una mediación, un arbitraje, o de lo contrario, también se le puede ofrecer la oportunidad de acudir a la vía judicial, que puede ser la vía penal, entendiendo como que existe un delito de falsificación, que es se le recomendaría que interpusiese una querella criminal, o de lo contrario, pues en la vía mercantil, ante los juzgados mercantiles que conocen de estas materias, que son juzgados que existen en Madrid, en Barcelona y en Valencia.
Y fíjate que tenemos aquí un oyente, Lara Álvarez, que se está acordando de que el próximo lunes se va a producir la resolución del Pleno del Tribunal Supremo sobre la cuestión de los impuestos, ¿cómo era? Los pagos que hay que hacer,
bueno,
la exoneración
le
de
llamamos
los pagos.
El impuesto de hipoteca. O el impuesto de actos jurídicos documentados, que efectivamente pues estamos a la espera de que este asunto sea resuelto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en pleno.
Y que nos permitiría reclamar los gastos que por documentación oficial de notaría y de hipoteca.
Por elevar la hipoteca,
nos cobró
público,
el banco.
Tuvimos que pagar, sí, en lugar de que lo pagase el banco.
Pero Lara pregunta, aparte de estos gastos, ¿cuáles son los que actualmente se pueden ya reclamar al banco?
A ver, como gastos de hipoteca, como gastos que lleva la constitución de una hipoteca, ya se pueden reclamar notaría, registro de la propiedad, gestoría, tasación del inmueble para llevar a cabo la valoración de esa hipoteca. Esos son los que ya se pueden reclamar y ya se están recuperando vía judicial. Y luego tenemos el controvertido impuesto, que es el de actos jurídicos documentados, que como ya comentábamos la semana pasada, empiezan a recibirse algunas sentencias estimatorias, pero estamos a la espera de que finalmente el Tribunal Supremo pues decida, pues me imagino que sobre todo lo que tiene que ver con esa retroactividad de esos 4 años que estuvimos comentando ya la pasada semana.
Porque en principio, recordemos que la Sala Tercera había dicho que la retroactividad iba a ser absoluta, que cualquier persona con una hipoteca en vigor podría reclamar este impuesto, pero ahora se habla de que la cosa va a reducirse a 4 años.
Efectivamente.
Con lo cual yo ya no entraré, como siempre.
Lo que se intuye es que bueno, con la primera sentencia del 16 de este mes, del martes 16, determinaba únicamente que el sujeto pasivo, el obligado a pagar, era el banco y como consecuencia, pues para todos los casos sin hacer mención. Y ahora parece que el motivo de esta segunda revisión, como se le suele llamar, o esta segunda decisión en pleno, va a ir por la vía de fijar un plazo que permita la reclamación 4 años atrás o a partir de ahora para las nuevas hipotecas. Es lo que está un poco pendiente.
Pues en todas nuestras redes sociales, también en cope.es, podéis hacer vuestras preguntas para este consultorio jurídico que contesta don Francisco García Domínguez, director legal y de asesoría jurídica de Arriaga Asociados. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina. Un placer.
Pues somos muchos en antena en este momento y es que se acerca uno de los momentos más interesantes también de fin de semana en el que vamos a repasar con un experto cómo va a ser nuestra futura reina. Es asunto evidentemente que nos compete a todos, pero antes de hablar de doña Leolor y su estelar comparecencia esta semana por primera vez a la hora de leer la Constitución, tenemos que hablar de doña Sofía, ¿verdad, Sofía Gonzalo?
Sí, antes de eso, ¿cómo se nota el tirón de algunas secciones? Porque en las anteriores entrevistas y secciones aquí había un par de colaboradores y punto.
Y aquí viene
y ha sido empezar
Paulete,
el estribido.
Rodríguez de Tapia, de Toro, a una que se ha quedado agarrado
sí,
con las uñas a la silla.
Con ganas de hacer pipí además y estoy aquí conteniéndome.
Aquí estoy
perdón, pero es que es verdad.
Casi somos más que la fotografía de ayer de doña Sofía que reunió a todo el mundo.
Qué bonita.
A la infanta Cristina también, ¿eh? Bueno, apunte.
A ver. Como tú comentabas, la reina doña Sofía, mi tocaya, ayer cumplió 80 años, reunió a toda su familia, dice ABC, y yo estoy de acuerdo con ella, que fue el día más feliz de su vida. Pues oye, uno de ellos seguro que sí. Reunió a toda su familia, su marido, sus 3 hijos, doña Cristina incluida, y sus 8 nietos, y fue en el almuerzo de cumpleaños que se celebró en el Palacio de la Zarzuela. Y después fue con don Juan Carlos al concierto de música que ofrecieron en su honor, donde se encontró con muchos de sus viejos amigos y seres queridos. Allí estaba Cristina, Plácido Domingo y el director de orquesta indio Zuin Mehta le dedicaron más de 12 versiones del cumpleaños feliz en una jornada desde luego que doña Sofía nunca va a olvidar.
Y esto además lo entendemos mucho las madres de familia,
¡hombre!,
porque todas las familias tienen sufrimientos, tienen penas, tienen enfrentamientos y cuando una circunstancia hermosa como puede ser un cumpleaños hace que se dejen de lado las disensiones y que todo el mundo se pueda abrazar, verdaderamente pues uno se alegra especialmente. Yo me alegro por doña
¡hombre!,
Sofía.
Sí, porque desde luego es que hace hace un montón de tiempo que no reunía doña Sofía a toda la familia. Le dolía eso mucho porque, como todos podemos saber, y decía ahora mismo Cristina, doña Sofía es reina emérita, pero también es madre y abuela. Y claro, durante todo el proceso judicial que había afectado a doña Cristina y a su marido Iñaki de Urdangarín, pues no era prudente este tipo de reuniones. Pero como hacía años que no se la veía en público a doña Cristina, pues lo de ayer tuvo muchísimo más importancia. Es más, nos recuerdan que la última vez que había estado doña Cristina fue en un funeral. Solamente eran a los funerales donde coincidían toda la familia, por eso, porque estaba en el proceso judicial pendiente. Pero ahora que ya ha terminado, pues es que no había razón para mantener ese alejamiento. Y fijaos qué fecha más redonda que el 80 cumpleaños de doña Sofía para visualizar ese regreso de doña Cristina a la normalidad familiar. Y todo va a quedar reflejado para la historia en esa fotografía del almuerzo en Zarzuela que la Casa del Rey difundió a media tarde más o menos, y en ella estaba la infanta Cristina, por primera vez, como decimos, después de 4 años y medio, junto a los reyes don Felipe y doña Leticia. La última vez, creo recordar, que fue en 2014 cuando se fotografiaron juntos, que fue en la memoria del el funeral en memoria del rey Pablo de Grecia en Tatoi, allí mismo en Grecia. Bueno, pues estaba ayer en esa fotografía y también en el almuerzo don Juan Carlos, sus 3 hijos, don Felipe con doña Leticia, sus 2 hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, doña Elena con sus 2 hijos, Felipe y Victoria, y, como no, doña Cristina con sus 4 hijos, que son Juan, Pablo, Miguel e Irene. Y
fue un acierto lo de programar por la tarde el concierto en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde además de disfrutar como una enana, porque le encanta la música, pues fue recibida con vivas y con aplausos. Había unas 200 personas en la calle y dentro se le cantó el cumpleaños feliz. Le cantaron fuera.
Sofía. Imagínate, con todas las versiones que le habían hecho y que le cantaron, pues fue una noche apoteósica. ¿Quiénes le acompañaron? Esos asistentes que estaban junto a la reina doña Sofía, pues estaba la emperatriz Faradiva, también estaban los reyes Constantino y Ana María de Grecia, la princesa Irene de Grecia, los reyes Simeón y Margarita de Bulgaria y la reina Nor de Jordania. También, como no, estaban las infantas doña Pilar y doña Margarita. Había también antiguos colaboradores de la reina, como los ex jefes de la Casa del Rey, Fernando Almansa y Alberto Aza, y también invitados como Alberto Ruiz Gallardón y la administradora única de Radio Televisión Española, Rosa María Mateo.
Oye, escucha, ¿y esto sería una fiesta sorpresa?
No.
Ah, es que me
hubiese encantado. Con tanta gente.
Bueno, y por fin llega el día, tras años de espera, en que hemos podido escuchar a la heredera del trono, a la infanta Leonor, hablar en un acto oficial, leyendo en esa intervención histórica de 38 segundos de duración el pasado de miércoles un pedazo de la Constitución. Se trataba de un acto homenaje por el 40 aniversario del texto constitucional y coincidía con el día en que hacía 13 años, aunque la habíamos visto en público en otras ocasiones, como cuando su padre, el rey Felipe VI, le impuso el tonsón de oro, hasta ahora no habíamos escuchado su voz.
Título preliminar. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional.
Bueno, pues este era el artículo primero de la Carta Magna, junto a su padre y frente a su madre y su hermana, leyó el texto con voz clara y, por cierto, llamaba muchísimo la atención, alzando la mirada y mirando al público, que es una técnica, pues la verdad que sofisticada, de comparecencia en público, que muchas personas no hemos adquirido hasta la edad adulta, o sea, porque a mí me ha dejado verdaderamente de piedra. Es una impresión magnífica la que he tenido. Don Álvaro de la Torre es profesor de oratoria de la Universidad Francisco de Vitoria, está habituado a formar para el discurso y para el debate a los alumnos. Don Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Encantadísima de saludarle y yo no sé si usted ratificará la muy buena impresión que yo me llevé.
Sí, desde luego, la impresión que dio en cámara, vamos, la princesa Leonor fue muy buena. Yo la vi muy profesional para tener 13 años, francamente demostró unas competencias excepcionales. Cierto es que yo el discurso lo escuché en la radio, en directo, y en la radio sí que se nota un punto de nerviosismo en su voz. Es normal, es una niña de 13 años y es una comparecencia muy importante y muy esperada, y había un punto de nerviosismo mismo en su voz. Cuando luego lo he visto en televisión me ha parecido mucho más profesional. Es verdad que cuando vemos en televisión un vídeo, una imagen, empezamos a analizar otro tipo de claves, no solo la voz.
Y sobre todo es que de no haber estado nerviosa, hablando de la sección previa que hemos tenido, habría sido una psicópata.
Desde luego.
Quiero decir, claro, a mí me alegra extraordinariamente que estuviese nerviosa, claro, porque es lo normal.
Y de hecho a lo mejor tiene que ver con la prudencia. Estamos hablando de una niña que por carácter y por educación la están tratando de potenciar esa prudencia, ¿no?
Sí, se la ve con mucha profesionalidad. Es una niña, yo creo, normal. Se la ve normal, pero con unas capacidades, yo creo que en ese sentido, más desarrolladas. No tenemos que olvidar que su madre, la reina Letizia, pues era una periodista muy profesional, muy acostumbrada también a hablar ante las cámaras. Imagino, quiero pensar que habrá también una parte de preparación importante de esta comparecencia pública y seguro que su madre, bueno,
sí,
pues
se veía
clave
también en la respuesta orgullosa de la reina, que sin duda, pues como toda madre, le habrá ayudado. ¿Usted qué subrayaría de lo que percibió en el discurso de Leonor?
Pues yo sobre todo percibí una vocalización muy buena, percibí una dicción también bastante buena, la manera de abrir la boca, de colocar el discurso me pareció muy bueno, el ritmo era bastante bueno, los niños que a veces leen un poco a trompicones, pues en ese sentido el ritmo de la lectura de ese precepto de la Constitución fue muy buena, y desde luego las ganas de mirar al público, de integrar al público en la, digamos, en el acto de la comparecencia, no se ciñó a leer solo el texto con la cabeza baja, sino que iba mirando un poco a la audiencia, y también buscaba en su madre, digamos, un poco esa aprobación, ¿no? Levantando la mirada de vez en cuando. Me parece interesante contrastar esta comparecencia, primera comparecencia de Leonor, con la que tuvo su padre, el rey Felipe, cuando era pequeño, en los primeros años de la democracia, cuando leyó sus primeras palabras en el marco de unos premios Príncipe de Asturias. Estaba mucho más, más inseguro, en mi opinión. Solo leyó el texto, no levantó la mirada del papel. El ritmo era, pues, el de un típico niño que lee un poco más, digamos, pausado. Y creo que en ese sentido Leonor ha estado más profesional incluso que su padre cuando era pequeño en esa comparecencia.
A mí me llamó la atención que llegó a interpretar el texto, que luego ya además eso suscita una discusión, quiero decir, hay quien prefiere que la lectura sea lectura y que no se interprete, pero exige desde luego mucha competencia el interpretar el texto, porque lo enfatizó,
sí.
Incluso en el punto relativo a la corona, no sé incluso si lo podemos oír de nuevo ahora ya para apreciar estos matices, cuando aduce que la corona es la forma de Estado, directamente ya se la ve que sonríe y casi grita un poquito.
Vamos a escucharlo
de nuevo.
La reina nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.
Punto de firmeza, ¿no?
Está como diciendo, aquí estoy yo.
Sí. Desde luego en la parte final, cuando remarca lo de la monarquía parlamentaria, además levanta la mirada, pone un gesto de cierta complacencia.
Y ríe.
También un gesto buscando una cierta aprobación. También pensamos, una niña de 13 años tiene a su madre delante, esa cara que pone final, los gestos, es una cara, yo creo, un poco de bien, lo hemos hecho bien, como de está cumplido, está bien cumplido, digamos, la misión, ¿no? Imagino que buscaba un poco la aprobación de la madre. Pero a mí me parece interesante que pusiera en valor con el gesto ese punto de la monarquía parlamentaria, porque desde luego para ella pues es una parte muy importante, ¿no?
Y don Álvaro, yo miré a doña Leonor, pero miré muchísimo también a doña Letizia,
sí,
y todavía no sé cómo pudo reprimir la emoción. Yo que soy madre, mi hija está allí y de verdad, o sea, qué dominio sobre sí misma.
Desde luego, yo creo que eso es la profesionalidad que muestra la reina doña Letizia, que le viene evidentemente de su época como periodista, ¿no? Ante las cámaras de televisión española, y mostró, yo creo, una capacidad, un autocontrol absoluto. Además, se la veía un poco como, digamos, un poco apuntadora, ¿no? Iba marcando con el gesto el ritmo, iba dándole esa aprobación, ese refuerzo que necesita al final un niño, porque, bueno, pues evidentemente el niño mira a su padre, a su madre, busca, digamos, saber que lo está haciendo bien, ¿no? Y en ese sentido la reina pues fue una boya a la que agarrarse un poco referente en el momento de esta comparecencia.
O sea, ¿usted la habría aprobado?
Hombre, yo creo que tiene un sobresaliente, porque no es fácil que un niño de 13 años lea un precepto de la Constitución, que a veces tiene conceptos complicados, con esa soltura. Yo creo que habrá una preparación intensa, supongo, previa, eso desde luego, ¿no? Pero creo que lo hizo muy bien. Podía haberse limitado a leer el texto con la cabeza baja, pero el querer mirar a la audiencia, el integrar, se la vio con mucha profundidad. profesionalidad.
Por poner una pega, yo creo, igual la respiración, ¿no? Controlarla un poquito más.
Sí, probablemente. El tono de voz quizá un poquito agudo también. Cuando uno lo escucha solo en radio, como ahora lo hemos podido escuchar, se notan algunos aspectos de nerviosismo en la voz. En la voz al final nos delata en cierto modo. La respiración pues quizá no era la mejor. Ciertamente es normal que la pobre chica esté nerviosa.
No, es imposible,
¿no?
Porque... que sea mejor. De hecho, y el timbre de la edad también, pensemos por ejemplo cuando los niños de la misma edad más o menos leen la lotería, es parecido. O sea, ahí hay unos gallos que decimos propios de la adolescencia que tardará mucho tiempo en ir colocando en su sitio porque es lo normal, ¿no?
Claro. Perdóname, Cristina, ¿cómo aventuras que será el discurso de la futura reina de España?
Yo la veo con mucho temple, la veo con mucha personalidad. Además, se la vio también el día que le impuso su padre el toisón de oro, con mucho saber estar, mucho aplomo. No se la ve una niña tímida, se la ve una niña que parece cumplidora, trabajadora. También recuerdo que el año pasado más o menos, por el 50 cumpleaños de su padre, se difundió un vídeo en el que se veía, escenas de la vida caseras, ¿no? Tomando la sopa, saliendo en el coche a trabajar. Se la veía muy en su sitio, muy profesional. Yo creo que podemos tener una reina a futuro, si Dios quiere, con mucha capacidad de servicio al país y con mucha entereza. Yo creo que se la ve con entereza, se la ve consciente de la responsabilidad a la que está llamada. En ese sentido, creo que hay buen futuro.
Tengo aquí también a José Miguel Gaona, psiquiatra forense, que hoy forma parte ya en todos los capítulos del programa. ¿Tú puedes aventurar...?
No me metas en un lío. Que no estoy viendo venir. A ver,
bueno, simplemente apelo a tu imaginación.
Con lo de Nogueira ya estoy con un pie casi fuera de España. A ver.
Se te ha venido algún indicio de cómo pueda ser, puesto que tampoco sabemos de ella, Leonor de Borbón.
Mira, si quieres realmente saber cómo va a ser un niño, una niña, hay que ver a los padres. Eso es el gran, yo creo que es la gran clave, ¿no? Y bueno, conocemos por un lado actitudes, comportamientos, conductas del padre. También conocemos otras de la madre, en el que quizá algunos baremos de control pudieran quizá suavizarse un poquito, porque eso va a aumentar la seguridad. No va a tener que estar pendiente solo de uno de los progenitores.
Pero bueno, ahí hay una medida muy buena, porque cuando en las comparecencias en público se ha establecido, y lo hemos visto el otro día cuando se celebró el desfile de las Fuerzas Armadas, que Leonor estuviese a la derecha de su padre. Tal manera que el trato con él pues se manifiesta muy fluido, porque así es también el rey, ¿no? Que es espontáneo, que es simpático.
Exacto. La mezcla de ambas cuestiones va a ser efectivamente, y justo con lo que acabas de decir, creo que es lo que va a definir el futuro emocional, el futuro, la personalidad, ¿no? Y la lectura inversa, y no lo digo en este caso por la infanta Leonor, cuando los psiquiatras, los psicólogos ven a un niño problemático, la mayor parte de veces, sí, es verdad, vemos al niño, pero inmediatamente vemos a los padres.
Pues la mezcla es buena, porque si
en este caso es buena.
Claro, tan exigente, tan autoexigente, tan profesional como la madre, pero mucho más relajada como el padre, y en este sentido tan simpática y tan natural como él, pues va a ser una mezcla estupenda.
Hay que ser muy bien exigente y respetar esas particularidades, evidentemente, que los niños tienen.
Si es que lo que no sepamos aquí en fin de semana, entre psiquiatras y expertos en oratoria, don Álvaro de la Torre, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina, un lujo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, pues es el momento de la noticia con Alma de la Caixa. Y nos marchamos a África, porque es uno de los referentes en educación. Últimamente uno de los pocos sitios en los que de verdad se preocupan porque los niños aprendan. La pena es que por falta de materiales y de profesores son muy pocos los críos que tienen la posibilidad de abrir un libro y sumergirse en la historia, de pensar con los filósofos o resolver el teorema de Pitágoras. Y la obra social de la Caixa quiere hacerles llegar lo último en enseñanza, la tecnología, con la esperanza de poner un parche en una brecha educativa tan profunda. Los encargados del proyecto han relatado cómo los más pequeños han tenido acceso a información sobre nutrición, valores como el medio ambiente y programas interactivos. Y para ellos no ha sido una sorpresa ver cómo estos niños enloquecen literalmente de alegría al poder descubrir lo que para nosotros es tan común como una tablet o un smartphone. El proyecto en estas escuelas tiene como fin abrir una puerta a futuros abogados, periodistas, profesores o desde ahora lo que siempre hayan querido ser. Obra social La Caixa. Cambia presentes. Construye futuros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.